Radio Popular, Erri Ratia.
Estamos en las 9:36 de la mañana. Como hemos anunciado, hoy nos acompaña el vicelehendakari del Gobierno Vasco, Luis Acandi. Primero, Josu Erkoreka, consejero de Seguridad. ¿Qué tal?
Bien, razonablemente bien.
Razonablemente bien, a pesar de todo lo que pasa, ¿no?
Efectivamente, a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de la meteorología que ha empeorado ostensiblemente en 48 horas, y a pesar, efectivamente, de la expectativa que se nos presenta después de un par de semanas con una cierta dureza, digamos, en las noches festivas de algunos municipios de Euskadi, ¿no?
Bueno, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, a ver, está ocurriendo algo, primero, que no es privativo y exclusivo de Euskadi, ¿no? Que está teniendo lugar también en otras partes y tiene que ver, seguramente, con la fatiga que ha generado la pandemia, ¿no? Pues hay un colectivo de personas que, aunque nos pueda resultar sorprendente después de muchos años con sistemas educativos, con un esfuerzo de los poderes públicos para transmitir una cierta idea de solidaridad, una cierta idea de convivencia, de tener en cuenta lo público, lo colectivo, lo comunitario, de reconocer al otro y sobre todo de proteger a las personas más vulnerables, pues nos estamos encontrando con una reacción frente a la fatiga de la pandemia de gente que con una reacción hedonista, completamente hedonista, pues no quiere renunciar a su disfrute personal negativas que sean las consecuencias que ese disfrute personal puede traer en la salud de otras personas, ¿no? Y llegan hasta el extremo de que cuando quien tiene el deber legal de garantizar el cumplimiento de la ley y de asegurar que las normas de salud pública se respeten, pues se enfrentan a ellos y encima no solamente se enfrentan a la autoridad pública, sino que generan en muchas ocasiones destrozos en el mobiliario público, en los bienes privados, en algún caso hemos visto que incluso hasta actos de rapiña, ¿no? Una situación que pensábamos de verdad que una sociedad avanzada y desarrollada como la nuestra estaba en buena parte superada, pero que nos está sorprendiendo negativamente, ¿no?
Sí, por eso va más allá de un ámbito policial, eso es evidente.
Sí, no, sin ninguna duda. Efectivamente, lo más visible, lo más perceptible por parte de la ciudadanía es el impacto que esto pueda tener en el orden público y, en su caso, pues el choque que la policía puede tener con estos colectivos de personas que se resisten a cumplir las normas de salud pública. Pero el problema es mucho más de fondo, claro. Yo creo que hay una cuestión que trasciende lo estrictamente policial y que tiene que ver con una cuestión de valores, de educación, de formación de la gente y de conformación, digamos, de identidad colectiva, ¿no?
Sí, el otro día el Lehendakari hablaba precisamente de una pérdida de valores, ¿no?, fundamentalmente. Que luego entraba esa discusión con Arnaldo Otegi también, que ayer hablaba le calificaba de miserable políticamente al Lehendakari por las declaraciones, diciendo que él no ha justificado nunca la violencia. No sé qué percepción ha tenido de toda esta discusión que se ha realizado.
Bueno, a ver, que Arnaldo Otegi no ha justificado nunca la violencia, pues es una afirmación perfectamente cuestionable, ¿no? Otra cosa es que no lo haya hecho, por lo menos públicamente, de un tiempo a esta parte, ¿no? Pero él ha militado activamente en organizaciones terroristas, ¿no? Por tanto, ha estado no solamente justificando la violencia, sino contribuyendo a generarla, ¿no? Pero bueno, salvado este inciso, digámoslo así, yo creo que no fue muy afortunado cuando hizo aquel diagnóstico simplista y además creo yo que huidizo de que es el modelo de celebración que tiene que ver con el neoliberalismo y demás, ¿no? Así que aquí tenemos problemas más inmediatos, más reales, y escurrirse en los modelos. Es que hay un modelo que es el que genera, mira, el responsable pues puede tener el contexto algo que ver en lo que está ocurriendo, pero seguramente hay que bajar más abajo y mirar exactamente cuáles son los errores que unos y otros hemos cometido, ¿no? Y no escurrir el bulto y eludir responsabilidades apelando al modelo, al neoliberalismo, ya no sé qué historias que, ¿no?, que nos pueden explicar algunas cosas, pero desde luego no todo lo que está ocurriendo entre nosotros, ¿no?
Bueno, afortunadamente son grupos minoritarios, también hay que decirlo, ¿no? Hay que insistir en ello, ¿no?
Sí, son minoritarios, pero también es verdad que están presentes en los lugares clave y además suficientemente dispersos en la geografía de Euskadi como para que cuando se producen sus actuaciones de manera simultánea, porque en Euskadi, para bien o para mal, pues a lo largo del verano las fiestas se producen de manera simultánea en varios municipios a la vez, pues no resulta difícil de atajar y de responder, ¿no? Porque una misma actuación a la misma hora de la noche o a horas parecidas en lugares tan distantes como puede ser Hondarribi o puede ser Plencia, pues no es fácil de responder desde el punto de vista de una estructura policial que tiene también su limitación, ¿no?
Sí, en eso vamos, porque algunos sindicatos de policía hablan precisamente de que no tienen medios suficientes y que no hay recursos humanos suficientes para cubrir esto.
Bueno, lo de los recursos humanos tiene que ver con la plantilla de la Ertzaintza, que está desde hace ya tiempo afincada, establecida en 8.000 efectivos, ¿no? Este es fruto de un acuerdo de la Junta de Seguridad, trabajosamente conseguido en su día. Yo creo que nos sitúa en unos estándares de policías por cada 100 habitantes o por cada 1.000 habitantes que están bastante bien en el panorama europeo, incluso por encima de la media europea, ¿no? Por tanto, echar en falta efectivos, pues no creo yo que tenga así de entrada mucha justificación. Sí es cierto que de los 8.000 efectivos que integran la plantilla de la Ertzaintza en este momento hay 800 aproximadamente menos que como consecuencia de la jubilación no están en activo, ¿no? Pero bueno, la academia está a tope. La academia en este momento pues tiene aproximadamente 750-800 alumnos y alumnas, ¿no? Que a partir del mes de noviembre aproximadamente se empezarán a incorporar también a la plantilla. Hasta entonces habrá también nuevas jubilaciones, pero estamos en un proceso intensivo de renovación generacional con, insisto, con una sucesión interminable y continuada de promociones en la academia que están renovando permanentemente y intentando cubrir las lagunas que se generan en la plantilla como consecuencia de estas jubilaciones, ¿no? En segundo lugar, estamos en verano y está acordado con la plantilla y su representación sindical que aproximadamente el 25% de la plantilla tiene derecho a coger vacaciones en verano, y esto supone también una cierta reducción de los efectivos disponibles, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista personal, pues muchas posibilidades no hay. Es decir, que no se pueden tomar medidas ilimitadas. En otras administraciones públicas existe la figura del interino. Se recurre al interino, se amplía la plantilla y a correr. Pero en el caso de la Ertzaintza y en general de la policía, no existe la figura del interino. En la policía local sí, pero en la Ertzaintza no. Y, por tanto, no podemos recurrir tampoco a esa posibilidad. Por tanto, en fin, los recursos humanos hay los que hay, estamos habilitando y movilizando todos los disponibles, ¿no? Con respecto a los medios materiales, claro, los medios materiales hay que adecuarlos a cada situación. Y la situación que estamos afrontando, la principal en este momento, es la del ocio nocturno vinculado a la práctica del botellón, ¿no? Que tiene su problemática específica. No es lo mismo el tipo de medios que hace falta para afrontar una situación así que el tipo de medios que hace falta para enfrentarse, por ejemplo, a una banda peligrosa, armada, de gente que se dedica a robar con violencia e incluso asesinar si tercia, ¿no? Los medios no pueden ser los mismos en un caso y en otro, ¿no? Y en este caso yo creo que los medios que se están utilizando son los adecuados para las circunstancias que tenemos que afrontar. Y si alguien cree que hay que utilizar más medios o que hay que habilitar medios mucho más contundentes, que lo diga. No sé en qué están pensando, si alguna vez lo he dicho, pero si están pensando en tanquetas o están pensando en bolas de goma que ya están excluidas del arsenal de instrumentos de los que dispone la Ertzaintza, no sé qué están pensando, pero si están pensando en algo concreto, que lo digan para que podamos generar el debate correspondiente, ¿no? Pero apelar genéricamente a la necesidad de más medios sin concretar exactamente de lo que estamos hablando cuando se trata de afrontar un desafío como el del ocio nocturno con botellón, que yo creo que se está afrontando con los medios adecuados, ¿no? Pues tampoco tiene mucho más recorrido, ¿no?
Sí, porque por mucho que uno lo intente atajar, hombre, que pueda haber enfrentamientos, está claro que los ha habido, ¿no?
Sí, claro. Es que, a ver, forma parte del protocolo al que se ajustan estos colectivos de personas, ¿no? Que se resisten a cumplir las normas de salud pública por la noche y recurren al botellón y luego, además, se enfrentan. Forma parte, digamos, de su pauta de actuación el de enfrentarse abiertamente a la policía. Está ocurriendo también en Cataluña. Está ocurriendo en otras partes del Estado y está sucediendo de la misma manera en otros ámbitos de Europa, ¿no? Hemos visto situaciones muy parecidas en Alemania, en Francia, en Italia incluso también, ¿no? Por tanto, no es un fenómeno privativo de Euskadi. En fin, es algo que tiene que ver con una respuesta global a la pandemia por parte de colectivos que a los que la fatiga les está llevando a protagonizar este tipo de actuaciones que, insisto, pues yo creo que ponen en cuestión buena parte del esfuerzo que hemos hecho durante mucho tiempo para inculcar valores y, sobre todo, la idea de la solidaridad colectiva, ¿no? La idea de que vivimos en una comunidad y que todos estamos, de alguna manera, obligados a actuar responsablemente de manera que no perjudiquemos gratuitamente al resto de las personas que integran esa comunidad, ¿no?
Bueno, igual soy muy ingenuo también, ¿no? Pero en el debate igual habría que empezar a meter también otros componentes, ¿no? ¿Se le ha perdido el respeto a la autoridad? Voy a poner así entre comillas.
Bueno, eso yo creo que también es innegable, ¿no? Hace ya mucho tiempo que está planteado el debate en relación con la autoridad de las y los profesores en los centros docentes, ¿no? Que está muy cuestionada, no solamente por los alumnos, sino incluso por las y los progenitores, los padres, que son también responsables de la educación, son principalmente responsables de la educación de sus hijos e hijas, pues son los primeros que cuestionan la autoridad de los profesores y, claro, de esta manera, pues es muy difícil también implementar un proceso educativo riguroso, serio y firme, ¿no? Y esto, evidentemente, sucede también en otros ámbitos, o sucede en la vida colectiva y sucede también en todo lo que tiene que ver también con la policía que representa. La policía son agentes de la autoridad que representan la ley, representan el poder público, representan lo colectivo, lo comunitario, y están allí no por capricho ni para defender planteamientos personales, sino para garantizar el efectivo cumplimiento de normas de salud pública que están dictadas por las autoridades competentes, precisamente por bien del conjunto de la comunidad y para proteger a las personas más vulnerables. Esto es lo que tiene que asumir todo el mundo, ¿no?
Lo que pasa es que muchas veces igual se encuentran la propia policía, ¿no? Dice, hombre, pues mis esfuerzos quedan en vano si de repente llega un tribunal y me dice, me anula todo lo que había en un estado de alarma y las 14.000 multas o más que había puesto, pues no se van a cobrar.
Pues fíjese que quiere que le diga. Mire, el esfuerzo que hemos hecho en el Departamento de Seguridad durante el último año, que es del que yo puedo dar cuenta más detallada, ¿no? Para poder responder, digamos, a una cantidad de denuncias que procedían de la Ertzaintza y de algunas policías locales también, relacionadas con el primer estado de alarma, el que se desarrolló entre marzo y junio del año 2020, ¿no? Para poner en marcha los mecanismos y los procedimientos que tenían que responder a un número de denuncias que multiplicaba por 10 el que anualmente solemos tramitar en relación con la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Pues ha habido que hacer un esfuerzo importantísimo, ¿no? Ha habido que contratar personal, ha habido que habilitar un procedimiento mecanizado, automatizado de tramitación de esos expedientes a través de una aplicación informática nueva, un diseño nuevo que se ha tenido que desarrollar esos efectos para poder responder en tiempo y forma a ese esfuerzo que la Ertzaintza había hecho para poder responder al desafío de garantizar el cumplimiento de normas que eran nuevas y que generaban inevitablemente un número de expedientes sancionadores infinitamente superior al que habitualmente tramitamos todos los años, ¿no? Y que ahora todo esto, todo este esfuerzo que hemos desarrollado con mucho tiempo invertido y con dinero también invertido en la materia, se quede en agua de borrajas por la, permíteme la expresión, por la gracieta del estado de alarma versus el estado de excepción, pues tampoco nos anima mucho, ¿no? Y es motivo de alegría precisamente para los responsables del Departamento de Seguridad, pero es lo que hay. El barco funciona así, el tribunal tiene sus atribuciones y competencias, ha dictado esa sentencia y, aunque no nos guste, y a mí personalmente no me gusta y me parece muy objetable desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues hay que ejecutarla y no hay más remedio, ¿no?
Sí, no, pero lo que pasa es que luego el trasfondo es que el mensaje que se está lanzando a aquellos que hacen esas conductas disruptivas, pues es, bueno, no importa, si al final esto no tiene consecuencias.
Efectivamente, no, esto es uno de los efectos colaterales que tiene también la sentencia, ¿no? Que desde luego la aportación educativa que podría haber tenido una sentencia fijando límites claros y transmitiendo el mensaje de que aquí hay un marco normativo que está pensado y configurado sobre todo para proteger la salud pública, para proteger la salud de las personas y que por tanto todo el mundo está llamado a respetarlo y que las personas irresponsables, la autoridad pública que está que tiene encomendada la función de garantizar su cumplimiento ha de ser respetada y sus actuaciones deben cumplirse rigurosa y estrictamente, pues todos esos mensajes se quiebra inevitablemente, ¿no? Y se extiende la sensación de impunidad, de que todo el mundo, todo el monte es orégano, y que hagas lo que hagas, tampoco va a haber consecuencias.
Bueno, ¿y qué va a pasar con los que han pagado? Porque algunos dicen, vale, igual cometí el error, me multaron, fui pronto a pagar, y ahora resulta que se encuentra en una especie de agravio comparativo.
Bueno, es que ahí la sentencia también establece pautas muy claras, ¿no? La sentencia efectivamente se limita, en principio, a declarar la inconstitucionalidad del Real Decreto que declaró ese estado de alarma, porque estableció unas condiciones que decía que solamente se podían adoptar mediante estado de excepción, y a partir de ahí dictamina cuál es la situación en la que quedan los expedientes que se tramitan por parte de las administraciones públicas en aplicación de esas previsiones, ¿no? Claro, hay un mandato claro, un pasaje directo y claro, inequívoco, creo yo, de la sentencia, donde se dice que no son susceptibles de revisión las situaciones decididas como consecuencia de actuaciones administrativas firmes, ¿no? Claro, una multa ya pagada, en cuyo caso además ha transcurrido ya el tiempo establecido para poder plantear un recurso contencioso administrativo y por tanto el plazo está agotado, es una situación administrativa firme. Y el tribunal es incontestable ahí, dice que esa es una situación no susceptible de revisión. Por tanto, si la administración pública por su cuenta y riesgo decide revisar esa situación, que además tiene implicaciones económicas para la administración pública, podría afrontar un expediente, digamos, de responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, porque ha devuelto unas cantidades a ciudadanos que las pagaron sin título jurídico ni base fundamentadora alguna, ¿no? Y, por tanto, claro, esto tenemos que ajustarnos a lo que estrictamente dice la sentencia a ese respecto. Yo creo, y así lo he dicho, que se crea una situación de agravio comparativo con el efecto, digamos, paradójico de que las personas que han sido más diligentes en el cumplimiento de sus obligaciones y se han adelantado al pago de las multas que se les pusieron y demás son las que salen perjudicadas y, sin embargo, el marrullero típico que, en fin, ha encadenado recursos de diferente naturaleza sucesivamente para procurar no pagar o para posponer el máximo el pago, es el que se ve beneficiado por los efectos de la sentencia. Es decir, que la sentencia que viene a hacer justicia o debería venir a hacer justicia genera situaciones de agravios comparativos que son difícilmente sostenibles desde el punto de vista, digamos, de una justicia equitativa, ¿no? Pero, claro, ahí la administración pública se tiene que ajustar, le guste o no, a lo que dice la sentencia, y yo creo que en ese punto es bastante clara hasta la fecha. Veremos si cambia el panorama y hay algún otro pronunciamiento judicial que dice lo contrario, pero hoy por hoy estamos dando los pasos que exige la sentencia, ¿no?
Es curioso que digan así porque da la sensación de que es que estamos al albur, ¿no?, de la interpretación que haga uno u otro, ¿no?
Bueno, en este caso sí.
Los tribunales, sí.
Claro, y es que hay pronunciamientos de tribunales que afectan a una decisión muy concreta y muy puntual y tampoco no trascienden a la organización de alguna manera, pero claro, afecta nada menos que a un estado de alarma que puso patas arriba el país entero, ¿no?, en su funcionamiento. Y claro, las consecuencias que resultan de cambiar el marco jurídico que rodea a ese periodo, el que se sitúa entre marzo y junio del año pasado, un cambio del marco normativo tiene unas consecuencias enormes que afectan a miles y miles de actuaciones administrativas, no solamente policiales, sino de muchas administraciones públicas en muchos ámbitos muy diferentes, ¿no?
Bueno, eso tiene que ver también con una ley, por ejemplo, que circunscriba todo esto, ¿no? Ha pasado tanto tiempo, ¿habremos aprendido algo?
Bueno, yo tengo mis dudas, ¿no? Bueno, yo creo que sí, a ver, no, yo creo que todo el mundo ha aprendido algo. Otra cosa es que ese aprendizaje esté suficientemente digerido, procesado y se traduzca, digamos, en enseñanzas positivas y constructivas de cara al futuro, ¿no? Eso está por ver todavía, ¿no? Pero aprender, aquí todo el mundo ha aprendido, porque algunos colectivos dicen que han perdido año y medio de vida. Todos hemos perdido año y medio de vida. Cada uno desde la altura en la que se encuentra, de la situación en la que se encuentra, todos hemos perdido año y medio de vida, ¿no? Y de no poder renunciar a oportunidades, a planes, a programas que teníamos en nuestra vida. Todos hemos tenido que renunciar a esas cosas. Y si no intentamos sacar provecho también positivo de una experiencia que en sí ha sido muy negativa, pero que puede entrañar enseñanzas que son positivas de cara al futuro, pues más inútil que va a resultar el año y medio, ¿no?
Bueno, me imagino que preocupado por los sanantolines, ¿no? Por lo que sucede ahora en Plencia, lo que puede suceder en Lekeitio, etcétera.
Bueno, el tiempo está ayudando.
Se está trabajando preciso coordinadamente.
Sí, se está trabajando muy coordinadamente con los municipios afectados. En cada municipio, pues las fórmulas que se han adoptado son diferentes porque depende también de las decisiones municipales, de las y los alcaldes y de las corporaciones correspondientes. También es verdad que luego la ubicación, la situación de los municipios no es la misma. Algunos tienen una comunicación a través de ferrocarril que otros no tienen, lo cual facilita el acceso de mucha gente. Los mecanismos de control y de limitación no pueden ser los mismos en todas partes. Pero claro, en cada lugar se está intentando dar la solución adecuada a lo que requiere la situación. Y bueno, yo creo que, en fin, de cara a los próximos días la cosa está bastante bien planificada y espero que, además, con la ayuda de la meteorología, pues todo vaya bien, ¿no? Y que no se vuelvan a repetir situaciones que hemos visto estos días anteriores.
Bueno, vamos a ver si eso es así. Bueno, me va a permitir por lo menos una pregunta, sí, ya que me salga de este ámbito en el que nos hemos metido, porque como también está como las transferencias, y ayer mismo el gobierno de Sánchez inauguraba ya el curso político también, ¿no? Se hacía en Euskadi primero, luego lo hacía ayer. ¿Realmente tiene interiorizado el calendario el gobierno central, ahora que está una consejera y una ministra organizando la agenda?
Bueno, el calendario es del gobierno central.
Sí, sí, por eso.
Por tanto, nosotros lo que estamos es recordándoselo permanentemente, ¿no? Y haciéndoles ver que efectivamente hay un compromiso asumido públicamente con nosotros que está puesto por escrito, en contrariamente a lo que ocurría en otras épocas, que las palabras se las llevaba el viento, pero ahora está puesto por escrito y estamos pidiendo que se comprometan con el efectivo cumplimiento de ese compromiso, ¿no? Yo espero que de aquí a diciembre, pues lo que está previsto en el cronograma, las 9 transferencias que están previstas en el cronograma para lo que resta de 2021 se lleven a cabo y podamos entablar ya mismo, bueno, conversaciones ya hay, pero se pueden entablar ya mismo allá a un nivel de mayor compromiso los contactos que nos permitan convocar cuanto antes la Comisión Mixta de Transferencias y formalizar estos traspasos, ¿no? Porque ya son muchos años y yo creo que no hay motivo ya que pueda justificar un retraso más allá de lo que ya se ha producido, ¿no?
¿Cómo se negocia? ¿Se negocia en paralelo? Porque, claro, ya hay 9 que están en el calendario, calendarizadas, por decirlo de alguna manera. Es cierto que ahora llegan a los apuntes técnicos, pero, claro, quedan pendientes. ¿Esa también se negocia? ¿Se sigue hablando? ¿Se
bueno,
va avisando?
No, a ver, las
porque
conversaciones
se van agatando las legislaturas y luego, claro.
Las conversaciones, sí, a ver, suelen ser ordenadas por la general, ¿no? Lo cual no impide que, se puedan abordar simultáneamente 2 o 3 materias, ¿no? Cuando, pues, son materias que, por su complejidad relativa, son susceptibles de ser analizadas de manera simultánea, ¿no? En la misma reunión, pues, se aborda un tema, se aborda otro, se asumen unos compromisos en relación con uno de los temas u otros en relación con otros, porque alguien tiene que revisar la documentación o tiene que hacer algunas comprobaciones y demás, pero normalmente las conversaciones previas a las convocatorias de la Comisión Mixta de Transferencias pues suelen incluir simultáneamente varias materias, ¿no? Porque es la manera de ser eficaces y de actuar con premura y rapidez en esta materia, sin mengua alguna del rigor, porque bueno, una transferencia es una operación jurídica que hay que medir, calcular muy bien. Y siempre tiene que ir acompañada de un estudio riguroso y de unos informes jurídicos muy sólidos, ¿no?
Pues yo soy Orcoreca, vicelendakari, consejero de Seguridad. Le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Tendremos oportunidad de seguir hablando de esto. Vale. Seguro, además.
Seguro, sí.
Seguro, porque tenemos mucho tiempo por delante. Bueno, pues le agradecemos el que haya estado esta mañana aquí con nosotros.
Es que ricasco. Un placer.